exclusiva, por la radio pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Laura Albarracín en voz, Nacho Abad en piano. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados un décimo, humedad 89%, cielo parcialmente nublado. En Gualeguaychú, temperatura 11 grados, cielo nublado. La presidenta destacó que la fuerza de ideas es la que permitió reconstruir el país desde el año 2003. Cristina Fernández dijo que la fuerte institucionalidad que se vive en la Argentina actualmente no prescribe y permite a todos expresarse libremente. Encuentro Nacional por la Educación. El ministro de la Nación, Alberto Scileoni, inaugura hoy a las 10 el noveno Encuentro Nacional por la Educación, junto al titular de la cartera nacional de trabajo, Carlos Tomada, el senador nacional Daniel Filmus y Eve de Bonafini, fundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en el espacio cultural Nuestros Hijos de Avenida El Libertador, 8.465 de esta capital. Lanzan un programa de control urbano con videocámaras en la ciudad de Rosario.
El lunes comenzará a funcionar la primera etapa del sistema integral de videovigilancia urbana, el nombre formal que recibe la operación de monitoreo permanente de las calles rosarinas mediante cámaras de video. Patricio Campbell, titular del Centro Municipal de Monitoreo, explica cómo va a funcionar el nuevo sistema.
Todo lo que es imagen lo monitorea la municipalidad y lo que ve el personal de 912 lo transmite a los móviles policiales. Todo lo que está grabado por 30 días va a estar grabado. Obviamente que todo lo que sea un suceso que necesite requiera o delito ante el pedido de las autoridades policiales va a estar grabado por el tiempo que terminemos. O sea, puede tener un año, eso no es problema.
Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, un décimo, humedad 89%, cielo parcialmente nublado. En Gualeguaychú, temperatura 11 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Un puente entre vos y donde quieras ir. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción. conducción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Vamos a hablar de las reliquias de Constantinopla. Esto es en el contexto de la Cuarta Cruzada, allá por 1204. Y sucedió algo terrible. Los cruzados que debían llegar a Jerusalén pasaron por Constantinopla. Dice, mirá, Constantinopla. Sí. Y se tentaron con sus riquezas. Y decidieron tomar la ciudad, bajo la excusa de que Constantinopla debía transformarse en base para expediciones ulteriores. Qué lindo tomar Constantinopla como base para expediciones ulteriores y mientras robamos las múltiples riquezas que esta ciudad presenta. Bueno, esta ciudad guardaba, entre otras maravillas, la mayor cantidad de reliquias y objetos acerca de los que se decía estaban santificados, incluso por el contacto. Un historiador, Dusselier, que escribió el drama de Bizancio, se llama el libro, cuenta que todos estos objetos tenían una virtud apreciable, que es esta. Por simple contacto eran capaces de multiplicarse, comunicaban su potencia a una infinidad de objetos que podían a su vez transportar el milagro a cualquier parte. ¿Se entiende? Usted tiene una cruz milagrosa, pero si usted la toca con
un palo, o algo,
ese palo también es milagroso, y el clavo que toca el palo, y el dedo que toca el clavo, etcétera, etcétera. Bien, en verdad, lo que dice este tipo es que este era el modo de explicar la enorme cantidad de reliquias que había. Porque había, por ejemplo, docenas de clavos de la cruz. Y esto más que un artículo de fe, era una explicación, y una explicación poco convincente, acerca de la exagerada cantidad de reliquias que había y del mercado que alrededor de las reliquias se había formado. La transferencia de reliquias fue primero hacia Constantinopla desde toda la cristiandad. Y había alcanzado proporciones de verdadera colecta religiosa, desde los cementerios donde se habían enterrado los primeros cristianos, se inició un movimiento masivo hacia la primera capital del imperio, es decir, Constantinopla como capital de aquel imperio de Oriente, colectaba reliquias por todas partes y las llevaba a sus iglesias. Todos los religiosos y funcionarios se encargan de todos los lugares del Imperio Oriental, se encargaban de hacer llegar a aquella ciudad la reliquia que fuere. La colaboración en este berretín era tal que se cuentan algunas historias impresionantes, ¿no? Ahí está la princesa Pulquería, recuerda.
Como su nombre lo indica.
Como su nombre lo indica.
No, Pulquería.
Parece que en sueños se le aparecían santos que le indicaban el lugar donde estaban enterrados los tesoros o las reliquias. Entonces Pulquería ordenaba excavar en aquellos lugares y bueno, con enorme alegría se verificaba un descubrimiento. Estamos hablando allá por el siglo V de la era cristiana y de ahí en adelante. Cuando llega el siglo XII, las reliquias contenidas en Constantinopla, incluso Constantinopla sería mejor, eran superiores a 4.000. Una concentración inaudita que nunca antes ni después fue alcanzada en ningún lugar. Llegaron incluso a editarse pequeños manuales, pequeños catálogos, sería mejor decir, para indicar a los peregrinos dónde estaban los tesoros y cuál era el camino a seguir para encontrarlos. por semejante proliferación, se desarrolló incluso una especie de orfebrería religiosa. Las cabezas de los santos se encajaban en, qué sé yo, en pequeñas vitrinas doradas.
Y ahí vienen los relicarios, justamente.
Claro.
Esos son los relicarios.
Esos son los relicarios. Claro. Brazos y piernas se cubrían de molduras de oro o vainas de plata. Bueno, en todas partes se incrustaban gemas, alhajas. Los sarcófagos de los santos incorruptos se vestían con paños de hilos áureos, etcétera. Todos estos adornos contaban incluso con justificaciones intelectuales. Alguien escribió en el siglo XII que las perlas representaban a Cristo, el oro a la Virgen, las gemas, la ligación que unía a uno con otro, y todo por el estilo, ¿no? Había orfebres de Constantinopla que ocupaban el primer tramo de la calle Messe, que era la calle principal, y tenían, gozaban de una gran estima por parte de la población. Las reliquias se concentraban con cierta especialización en las iglesias más cercanas al Gran Palacio, ¿no? Había allí reliquias muy prestigiosas relacionadas con la pasión, por ejemplo la Santa Lanza, la Santa Esponja, la Corona de Espinas, la Cruz, unas gotas de sangre de Cristo. Un poco más lejos del palacio, en la capilla San Miguel, había reliquias del Antiguo Testamento, más difíciles de hallar, desde luego. Sin embargo, estaba el hacha de Noé, el bastón de Moisés y la demoledora trompeta que derribó las murallas de Jericó.
De Josué.
En la iglesia Nuestra Señora de las Blaquernas estaba el manto de María. Bueno, todos estos tesoros fueron para los cruzados que llegaron allá en 1204 una gran tentación. Incluso la ortodoxia romana decía que las reliquias no podían estar en manos de los emperadores griegos de Bizancio, que por otra parte eran para los romanos un poquitín heréticos. Desde Roma se explicaba que las reliquias no recibían la honra que les era debida y que sufrían una contaminación que podía desencadenar la ira de Dios. Cuidado con la ira de Dios. Bueno, era necesario solucionar este problema. Y había un veneciano, Enrico Dandolo se llamaba, que era el líder de aquella invasión o de aquella apropiación de Constantinopla que hicieron los francos, así se llamaba.
Así llamaban los árabes a todos los cruzados, ¿sabes?
Claro que sí. Bueno, instauró Dándolo, el que vino a llamarse Imperio Latino, bueno, pero durante un breve tiempo se encargaron de que no quedara en Constantinopla ni una sola de tantas reliquias. Entre los francos que invadieron había un obispo, el obispo de Soissons, Nivelón de Soissons, que se hizo cargo de la cruz directamente, y la remitió a su sede cardinalicia en Francia. Otro obtuvo la mano derecha del Bautista y Conrado Halberstadt se quedó con un par de apóstoles enteritos. Los venecianos, de Dándolo, más cautos, especularon con las reliquias, las retuvieron un tiempo y después las vendieron a precios exorbitantes. La prosperidad de Venecia, por esos tiempos, dicen algunos, se debió a esas ventas. Enrico Dándolo era muy calculador, aunque dicen que algunos molares de santos los regaló a sus familiares. Aparecieron también por esos tiempos algunas confusiones, desde luego, ¿no? La ignorancia sobre el idioma, incluso el alfabeto griego, el alfabeto cirílico, fueron causa de muchos problemas. El alfabeto griego, no el alfabeto cirílico, que eres el de Rusia.
Es el de Rusia, en realidad.
Discúlpeme. Fueron causa de muchos problemas. Los saqueadores no podían saber con certeza a quién estaba dedicado el establecimiento que robaban. Y afanaban una iglesia y leían en griego y decían, ¿qué dice acá? Yo qué sé. Entonces le ponían el nombre que les parecía y mandaban las reliquias a Venecia o a Francia o a Roma, yo qué sé. Por desgracia, algunos traslados fueron tan precipitados que al llegar el saqueador a destino, la memoria le flaqueaba y resurgía quizá, pero equivocada. Muchos santos fueron entonces rebautizados. Por ahí vos te creías que era San Pantaleón y por ahí era...
Era el Panteón.
Sí, era cualquier otro, ¿no? De todos modos, las reliquias sustraídas se recibían en Occidente con una gran solemnidad, sermones apasionados, toques de campanas, oraciones místicas. El único modo que tuvieron algunos bizantinos de sobrevivir ante la caída de su economía fue trabajar en talleres en los que se empezaron a hacer en forma precipitada nuevas reliquias en reemplazo de las antiguas que se habían terminado, ¿no? Y empezaron a vender estas nuevas reliquias allí donde las demandaran. En el cuarto concilio de Letrán, en 1215, se consideró necesario dar instrucciones precisas para distinguir entre falsos y verdaderos vestigios sacros. Bueno, parece que esas indicaciones no funcionaron nunca. Ninguna de las iglesias de Constantinopla pudo volver a su antiguo esplendor. La mayoría, al llegar 1261, que es cuando creo terminó ese imperio latino, estaba reducida a simples oratorios de barrio, despojadas de todo elemento religioso y de piezas milagrosas. Algunos sacerdotes bizantinos trataron de resistir el saqueo, pero sufrieron torturas para que dijeran a dónde estaban escondidos los objetos santos. Los que no hablaban eran liquidados. Después de la entrada de Dándolo, muy pocos fueron los sacerdotes griegos que estaban en la ciudad, ¿no? Se dice que durante la dominación latina, con las reliquias se fueron también los milagros, ya que ninguna maravilla ni prodigio se produjo en Constantinopla durante esos años, ¿no? Un último detalle, me parece que Dándolo estaba impulsado no solo por la codicia, sino por la venganza, porque yo creo que a él mismo, y en todo caso quizás a su padre, pero yo creo que a él mismo, le habían arrancado los ojos, los mismos griegos. Le habían arrancado los ojos en algún otro entrevero. Así que no estoy seguro, estoy tocando de oído, pero estoy sospechando que por ahí anda la rima, ¿no? Alguien le arrancó los ojos, un griego le arrancó los ojos a Dándolo en alguna otra escaramuza entre los griegos, que así se llamaban los habitantes de Constantinopla, eran griegos, y los venecianos, ¿no? Bueno, no puedo menos, antes de pasarle a usted la parte de dedicatoria, de acordarme de San Luis.
San Luis de Francia.
San Luis, Luis IX de Francia, que era en sí mismo un generador de reliquias, porque era considerado santo aún en vida.
Sí, sí, sí.
Entonces no se podía sentar en ningún lugar porque la gente iba y juntaba la tierrita, o le afanaban pedazos de las pinchas, o le tiraban el pelo para quedarse con un mechón, porque ya se sabía que era santo. Entonces todos los objetos personales de San Luis eran reliquias y no podía ir a ningún lado porque lo tironeaban de todas partes, tratando de guardarse un pedacito.
Bueno, no está mal, ¿no?
Bueno, ¿a quién quiere dedicar este catálogo de reliquias de Constantinopla?
Estaba pensando, Alejandro, que como casi todas las cosas originadas en las llamadas cruzadas, es bien difícil encontrar un destinatario, un dedicando digno o cuando menos noble. Bien se sabe, he estado leyendo en los últimos días un librito que son las cruzadas vistas por los árabes, y que realmente demuestra el grado de barbarie que tuvieron ancestros a la hora de partir hacia los lugares sagrados de Oriente. Pero de todos modos, pensaba también que las reliquias en el fondo cumplen ese mismo papel que cumplen los talismanes. Esta cosa que está mucho más cerca de la superstición que de la fe, sea verdadera o no. Para mí se parece bastante la fe verdadera a la que no lo es. Pero de todos modos, digo, en el sentido en que se depositan en un objeto ciertas cualidades que sería bueno que los seres humanos, que alguna vez pretendieron ser un poco mejores que lo que se veían a sí mismos, pusieran allí donde están sus acciones, donde están sus voluntades, donde están sus deseos. De modo tal que recordar, incluso para aquellos que no apuestan a la cosa cabulera, como diría un futbolista, de los talismanes o bien de las reliquias, que las mismas reliquias en sí mismas no traían otra cosa que el recuerdo de una presencia, porque porque si bien puede uno pensar en todo lo milagroso que traía consigo el cuerpo del Cristo, finalmente terminó sus días en una cruz que, como siempre sucede con las cruces, era una cruz de palo.
Cruz de palo es el tango que vamos a escuchar para ilustrar este catálogo de reliquias de Constantinopla. Canta Nelly Omar.
Juntito al arroyo, besado por los sauces y poblado de flores de malde y de luz, sin letras crespones ni nombre tallado, se alzan junto a un sauce dos palos en cruz. Una sepultura que en tu había el cardo no pudo cercarla, y en donde el chuchús de alguna lechuza se escucha gorera sobre la cimera de esa vieja cruz. El sauce le llora un ave maría, el boyero en cada chiflido que da, acaso le quiere rezar un bendito junto con las quejas que entona el sabiá. Dicen los más viejos, haciéndose cruces, que al pasar de noche por ese lugar, oye que se quejan los ñacurutuses de un modo tan fiero que hasta hacen temblar. En las noches malas, cuando enrieda el viento su vago lamento en el saucedal, por la cruz de palo una luz camina, que corre y que vuela por el pastizal. Pa' un día y difunto de hace varios años, se llevó una moza juntito a la cruz, la cabeza envuelta en negro rebozo, los ojos llorosos, tristes y sin luz. ¡Qué frío canejo sentirán los muertos! Pues la moza aquella se le arrodilló, lloró cuanto quiso, besuqueó la tumba, le dijo hasta pronto, pero no volvió. El sauce le llora un ave maría, el boyero en cada chiflido que da, acaso le quiere rezar un bendito junto con las quejas que entona el sabiá. Dicen los más viejos, haciéndose cruces, que al pasar de noche por ese lugar, oye que se quejan los ñacurutuses de un modo tan fiero que hasta hacen temblar.
Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible, Cruz de Palo.
A contramano del sol.
Tenés tu espacio en la radio pública. Trasnoche Nacional.
Comienza espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 CABA, UI 33999-242-109.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Este es tu espacio radial, animal. Nuestra habitual sección dedicada a la zoología, a la difusión de detalles acerca del reino animal. Y aquí tenemos un trabajo científico extraordinario acerca de...
Los top serían de cada especie.
Podría ser, los top de cada especie, ¿no?
Los topos. El más tal, sí. El menos.
Sí, sí, los más tal y los otro. Menos.
El más tal
el
lo
top
conozco.
De los animales.
Sí, señor. Uh-huh.
Bien. Por ejemplo, empecemos. ¿Cuál es el animal más peligroso? ¿Cuáles son los animales más peligrosos? Porque esto es un programa de servicio.
Mi cuñado.
La gente tiene que saber cuál es un animal peligroso. Sí. Usted le dice, un animal peligroso es... La lumbriz.
No. Depende del tamaño.
Es un error. Entonces, vamos directamente. La cobra o la... No, las serpientes en general.
¿Qué?
Son el animal más peligroso.
¿En serio?
Sí. Entre, digo, casi 100.000 personas mueren cada año por la mordedura de serpientes.
¿100.000 personas?
100.000 personas, suficientes para llenar
la cancha
un
de arriba,
estadio
no
con capacidad para 100.000 personas.
Que no entre una serpiente, ¿no? Claro, imagínense.
Así que, si ustedes ven una serpiente...
Pero no se produce.
Inmediatamente huyan, porque... ¿Sabes cuántas personas mueren cada año?
No.
100.000. No sea usted una más.
No, claro. Bien.
Segundo, los mosquitos.
No, señor. Por favor. No puede estar el mosquito como en el puesto
sí,
número
señor,
dos del más mire, peligroso.
Mire, dice... Transmiten la malaria.
Sí, o sea, la falta de plata.
Sí. Que mata entre 1 y 3 millones de personas al año. Entre una persona o 3 millones.
No, no, de 1 millón.
Depende.
A 3 millones.
Depende el año. O sea que son más peligrosos que las mismas serpientes.
Y claro.
O sea que si yo veo, por ejemplo, esto no lo sabía, pero ahora lo sé.
A ver.
Me ataca por un lado una serpiente y por el otro un mosquito. Inmediatamente voy donde la serpiente.
Claro.
Prefiero que me ataque un animal que mata solamente a 100.000.
Claro.
Y no 3 millones. 30 veces más peligroso
el
mosquito que
por
que
eso
la
no
serpiente.
Venden espirales para serpientes en la farmacia, señor.
Exactamente. Claro. ¿Cómo ha cambiado nuestra vida en estos minutos? Bueno, otro animal muy peligroso es el tiburón.
No,
el tiburón es
sí,
muy peligroso.
Pero es más peligroso que la serpiente y que los mosquitos.
Sin embargo,
no creo.
Atacan a 100 personas al año y unos 25 ataques resultan mortales. O sea, que al lado del mosquito es prácticamente un tiburón.
Animal doméstico. Claro.
Ahora, ¿y dónde están?
Lo que pasa es que el tiburón no ataca solo actores, ¿no?
Sí, debe ser. Además, ¿dónde están los 75 tipos que fueron atacados por tiburones y no murieron?
No salieron nunca más de la casa, imagínense.
Claro. Lo tiene que contar.
Bueno, muy peligroso es el tigre.
Ajá.
Es peligroso porque es ladino.
Sí.
¿Por qué es ladino?
No sé.
Y porque es...
¿Por qué?
No promete nada el tigre. El tigre...
tiene razón. Entonces, es sincero el tigre.
No es que sea sincero.
A mí
sincero.
Me gusta porque el tigre es sincero.
El tigre te va de frente.
No te anda, no te ataca por atrás.
O dando vueltas como el mosquito, claro.
Directamente te come. El cocodrilo marino...
Para mí ese es el más peligroso.
Sí, sí, y matan muchísimas personas al año, especialmente en Egipto. Cuando quieren matar a alguien,
se van a
los cocodrilos van a Egipto.
Claro.
Viene un cocodrilo, por ejemplo, caminando y le pregunta,
sí,
¿a dónde vas? ¿Cuo vadis? A Egipto.
Hasta luego, cocodrilo, le dice.
Sí, sí. Y el otro le responde, seguro que vas a matar a alguien.
Claro, claro.
Porque todos los crímenes cometidos por cocodrilos se verifican en Egipto. Uh-huh. Es más, la policía de Egipto suele sospechar inmediatamente de los cocodrilos antes que... Tienen un archivo de cocodrilos, cada vez que matan a uno, ajá, y los van a investigar.
No, señor, ahora, ¿usted sabe que el cocodrilo a usted se lo puede comer sin masticarlo?
¿A él?
Ah, me traga...
¿Se lo traga entero?
Me traga entero, no lo quería decir.
Con hueso y todo.
No, usted también, Alejandro.
El cocodrilo lo parte.
Pero mi pregunta es esta, ¿qué más da?
Claro, para morir.
Si me ha de comer un cocodrilo, bueno, ya que me come, si me tiene que masticar, mastíqueme,
sí,
¿qué
hombre.
Me importa?
No, pero ¿cuál
usted
es el...?
Hace una cuestión entre si se lo comen entero o si se lo mastican.
Y yo prefiero que me coman entero, porque...
Ah, para caer pesado.
Me habían dicho.
El cocodrilo ve un tipo solo en un bar y ni se le acerca.
Ahora, quizás tenga una sobrevida.
¿Perdón?
Uno tiene una sobrevida dentro del cocodrilo.
¿Usted cree en esos asuntos, por ejemplo, de Jonás y la ballena?
¿Y la ballena?
A mí hay una cosa que me produce miedo que yo la quiero consultar con usted, profesor. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo
tenemos al profesor, etcétera? Bien. Cada vez que voy a cruzar un río, y esto me ocurre casi nunca, tengo la sospecha de que hay cocodrilos acechándome. ¿Cómo puede saberse si un curso de agua cualquiera, sea un río, un riacho, una zanja, etcétera, tiene o no cocodrilos?
Bueno, hay distintas maneras. Una, si alguien le ha comentado que ahí efectivamente hubo cocodrilos.
No maldar confiando en lo que le dice cualquier ganso, doctor, discúlpeme.
Esa es una. La otra es...
Pero si no hay nadie y nadie le ha comentado nada, ¿usted qué sale? ¿Vuelve y empieza a tener una vida social intensa para ver si alguien le comenta acerca de la existencia o inexistencia de cocodrilos?
No, si usted lo ve... que es muy barrosito.
¿A quién? ¿Al cocodrilo?
El riacho.
El riacho.
Medio empantanado. No tiene que haber oleaje. Si hay oleaje, no hay cocodrilo.
El riachuelo. Está describiendo el riachuelo.
El riachuelo.
El riachuelo está planchado.
Por eso. Sí. Debe haber numerosísimos cocodrilos.
Y especies tremendas.
No pueden
cocodrilos
salir.
Gigantes que no pueden emerger, claro.
Claro.
Y usted tiene que tirar una piedra.
Y esconder la mano. Está bien.
¿A dónde?
La tira ahí al río.
Bien.
El cocodrilo, se va a mover.
Sale, tiene razón.
Se va a mover.
Sí, está muy bien. O incluso tirar a un conocido.
Eso es
bueno,
más
no, bueno, no.
Claro.
Eso es mejor.
Llevar, un señor, un animal.
Sí.
Un animal de poca monta.
Por ejemplo, ¿qué es un animal de poca monta?
Un perrito, un chihuahua.
Claro, lo
un
que
mosquito.
Sea. Un mosquito, ya que son
el
tan
mosquito
dañinos.
El ojo, porque hizo una pelea pareja.
Arroja un mosquito y si sale el cocodrilo, que hace en el aire. Hay cocodrilo.
Sí.
Y prosigue por la orilla caminando, por el camino de Sirga, hasta encontrar un puente.
Bueno,
ahora, ¿el cocodrilo puede trepar a los puentes?
Sí.
En el África, sí.
En el África, sí.
En el África, sí. En los puentes sobre el Nilo que hay cerca del Cairo. Pero los colectivos se llevan por delante cada día a centenares de cocodrilos.
Que bueno, saltan no y quedan varados en el puente, ¿cómo no?
No sé si tanto, pero el cocodrilo
incluso
es veloz.
Los que roban carteras tienen la costumbre de sacar el dinero y arrojar las carteras en el puente.
¿Y?
Porque ahí se disimulan
con el resto de los animales
con el
que
resto de las osamentas de cocodrilo.
Sí, pero señor, el cocodrilo, ojo que también lo corre.
¿A quién?
¿Cómo lo corre?
A usted.
Porque
ya sé, que parece
porque
lento.
Es rápido.
¿Y de pronto?
Aquí tenemos las velocidades de los animales.
A ver.
Tenemos las velocidades. Aquí no, lo tenemos en otro
lugar. Hasta que lo encuentre ahí. Espere que
se lo va a morfar el animal mientras usted averigua cuándo corre.
Sí, sí.
Yo lo voy a buscar.
Pero lo voy a buscar. Y mientras tanto, le digo cuáles son los animales más pesados.
A ver.
¿Cuál es el animal más pesado del mundo?
Los perros, uno que tengo yo, por lo menos.
Para mí,
la ballena azul, bueno, ya lo sabía.
¿Quién va a ser una
pesa
ballena?
Pesa 190.000 kilos.
¡No!
¡Qué gorda!
Y sí, ese...
Y eso a ojo de buen cubero nomás,
sí,
porque
sí,
no lo han pesado
sí,
tampoco.
Porque tampoco se van a tomar el trabajo de entrar a una farmacia con una ballena azul.
Discúlpeme, doctor, la peso
y
salgo.
Pone la 50 guita y pesa. Después ya venimos todos parejos, ¿eh?
A ver.
Un elefante africano, 5.000 kilos.
Ajá, ¿y un asiático?
Un asiático, 4.000.
Mire usted, se come menos, claro.
Una jirafa, 1.200 kilos. Y aquí están las velocidades.
Ahí están, acá no estaban, con razón.
El animal más rápido, no sé cuál es.
El
pero,
chita.
El chita, pero no, hablo de las aves también. El rabitojo,
Ah, qué lindo para la rima.
¿Qué es el rabitojo?
Es el animal que va más rápido. El ave voladora más rápida, el rabitojo.
Claro, lástima que no existe.
No, va muy rápido justamente, por eso...
Por eso no se lo conoce. Hace años que lo están tratando de agarrar el Animal Planet.
Le preguntan,
rabitojo,
cómo,
si te
le preguntan
te
cómo se llama, tiene que salir corriendo. Va a 171 kilómetros por hora.
Sí.
La velocidad de un auto lanzado a 171 kilómetros por hora.
Y volando, mirá.
Sí. El halcón peregrino puede alcanzar más velocidad, pero en picada.
Ah, vivo.
180 kilómetros por hora. Bueno, un hombre que cae de un avión también puede alcanzar velocidades aún superiores.
Depende de dónde lo tiene.
Hombres bala de los circos han alcanzado hasta 220 kilómetros por hora.
220 kilómetros.
El hombre bala del circo Serrazane.
Ah, pero qué... Y sabe frenar, porque eso es frenado por algo.
Lo usan para cazar gavitojos al pibe.
Por todo. Sí.
Pero el pajarraco este...
¿Cuál, el halcón?
El peregrino era.
Ah, el peregrino.
El halcón peregrino. Es que se tira en picada. ¿Sabe frenar o no?
No, por eso hay pocos.
Se cuida que haya agua abajo.
Y aquí está el guepardo, el mamífero más rápido. Corta distancia. Sí, eso sí. Son siempre 1,000 metros.
Sí.
Máximo
corre.
1,000 metros. Claro. 800, 1,000 metros. Ya en la milla no. 105 kilómetros por hora. Y la velocidad de un auto
lanzado a
105 kilómetros por hora, ¿no? El atún va a 71 kilómetros por hora. Qué lindo para una conversación.
Sí.
Señora, ¿a qué no sabe a qué velocidad va un atún?
No,
eso es
diga.
Importante. Está, por ejemplo, a bordo del Queen Elizabeth.
Claro, sí.
Y con una señora. Viaja en primera, en la cubierta, pantalón blanco, saco azul, de acá, sí. ¿No? Y hay una señora, usted no sabe cómo
acercarse.
Y entonces señala al horizonte y dice, ¡oh, un atún!
¿A dónde, a dónde?
Y la entonces le pregunto, ¿usted sabe, señora, a qué velocidad marcha un atún? No, dirá esta mujer. Y usted le contesta inmediatamente, pues... A 71 kilómetros por hora.
Apasionante, ¿y? Se la mide y se va.
Y bueno, y ahí...
Una cosa lleva a la otra.
Ponga un poco de usted.
Pero
de
no,
si la levante yo y después si la traslade hasta su alcoba.
Claro, a su camarote.
Desnuda, y le diga, tome, aquí está.
Claro.
No,
de que la rápido y usted bastante lenteja, discúlpeme, señor.
¿De qué le sirve 71 kilómetros por hora? Termina igual en una lata el atún, señora.
Sí.
Así que, ¿de qué le sirve tener esa velocidad?
No, no importa.
Pero usted le va hablando, se acerca a la proa y le dice, mirá para allá, le empieza a cantar una canción.
Un animal que tiene fama de rápido y sin embargo va muy despacio.
A ver.
Es la liebre común. La liebre va a 25 kilómetros por hora.
Igual.
Bueno,
yo
pero
nunca lo hubiera dicho, ¿eh?
No es despacio. Ponga, a ver, ¿usted a cuánto va?
Depende, corriendo la liebre
más puedo o menos, alcanzar. Yo puedo alcanzar los 25 kilómetros por hora en un pique.
En un pique no, pero usted, o sea, ¿qué cosa está a 25 kilómetros
por hora? ¿A cuánto marcha el hombre?
5 kilómetros le doy.
Sí, velocidad máxima, digo, récord más mundial de los 100 metros llanos.
No,
claro,
metros,
acá
sí.
Tampoco le están dando la velocidad de un elefante rengo.
10 segundos.
No, pero no ponen al mejor elefante.
44 kilómetros por hora, un tipo máximo de velocidad.
¿Y cuánto se le acabó la nave?
Yo, 44 kilómetros por hora.
¿Sí?
Sí, yo, por ejemplo, puedo andar a 32 en la bajada de Bancalaria,
claro. Me vuelvo de La Plata con el otro, el 24, digo.
Sí, ¿a cuántos animales miden para llegar a un
todos,
promedio?
Todos, los hemos medido a todos.
Todos
somos,
señor,
de Greenpeace,
sí.
Y estamos directamente, agarramos a una liebre, la soltamos y le tomamos el tiempo.
Pero mientras usted agarra una coneja, hay otra que se está reproduciendo.
Una liebre, señor, la coneja la alcanzamos.
No,
la coneja. Sí, la coneja no la medimos todavía.
Nunca hace a tiempo a medir a todos los animales.
Sí, señor. Es para que
usted
termina.
Dice que... No.
Se reproduce.
No, pero ¿qué quiere decir usted? ¿Que todas las liebres no van a la misma velocidad?
No.
La respuesta es sí.
Sí, señor.
Todas las liebres van a 25 kilómetros por hora.
Sí.
Es más, el buen científico, ¿cómo reconoce una liebre?
Sí, ve algo.
De un gato, por ejemplo.
Sí, señor.
¿Cómo hace para que no le den gato por liebre? Simplemente... Le mide la velocidad. Si marcha 25 kilómetros por hora,
fija,
es una liebre. Pero acá hay más datos. ¡Ani, cuidado!
A ver.
¡Animales venenosos! ¡Oh!
La serpiente.
No, acá hay una araña que se llama Cténida.
Nélida.
Vive en el Brasil.
Mi tía.
Que tiene patas de 10 centímetros de largo. Yo
también
llego a ver una araña... con patas de 10 centímetros de largo y salgo corriendo más rápido que un atún.
Sí. Pero solo en Brasil, por suerte.
Sí, solo en Brasil.
Claro.
Le voy a decir qué datos dan para que ustedes no se confundan. Tiene el veneno más potente Pero no te lo puede inyectar porque tiene dificultad.
Ay, claro, pobre,
sí, ¿qué pena? Lo tiene, qué triste destino el de la esténida,
debe estar envenenada.
Y debe ser una enseñanza para todos. Muchos tienen como la esténida el veneno dentro y no te lo pueden inyectar. Qué hermoso el pensamiento.
Qué hermosa figura, ¿no? Ahora, que hablábamos del atún, señorita, ahí en el barco.
Bien. Sí. El terrible taipán.
¿Qué es el taipán?
Es una comida china.
Es una especie de serpiente que come, afortunadamente para nosotros, ratones. Porque el veneno de una sola serpiente puede matar a 125.000 ratones.
¿Pero cómo? ¿De un saque? ¿Cómo los mata?
No, nosotros medimos en cuanto a la potencia del veneno. No es que la serpiente salga un día y mate a 125.000 ratones, porque si no, no habría ratones. Y por el contrario, hay muchos ratones y en cambio casi no hay taipanes.
Bueno, claro.
Con lo cual parece que tiene mucho veneno y mucho poder mortífero, pero le va mejor a los ratones.
Sí, señor.
¿Y cómo mide el poder mortífero por 125.000?
Muy sencillo, señor. Le medimos la velocidad.
Sí, primero.
Para asegurarnos de que se trate de un taipan.
Y no una liebre, por ejemplo.
Después le sacamos todo el veneno y empezamos a envenenar ratones. Cuando se nos termina el veneno, contamos los ratones que hemos envenenado.
¿Saben lo que? ¿Saben
cuánto? ¿Usted es de Greenpeace?
Sí.
¿Usted es de Greenpeace? Ya se pero
tres años tardamos en envenenar a ratones. Con una sola serpiente, ¿eh?
Pero serio, es una barbaridad. No van a quedar ratones ahora.
Sí, estamos...
Por eso exterminamos a todas las taipán primero.
Estamos tratando de preservar a los ratones y de incluso hacer áreas...
Protegidas.
Protegidas.
Sí, hay zonas intangibles que se las denomina así.
¿Cómo ¿Cómo son? Buenas tardes.
Claro, buenas tardes,
¿La zona intangible por acá?
Bueno, no, espere.
¿Podría indicar?
Usted va a ver
señalizado. ¿Intangible en qué sentido? ¿A qué le llama tangible?
Que flote en el aire.
¿A qué no se puede tantear?
Claro, en los parques nacionales están las zonas intangibles, que usted no puede tocar.
Intocable.
Y lo que pasa ahí adentro, pasa. Te agarró.
Sí, eso me lo dijeron muchas veces.
Es mi barrio.
Sí. Yo a veces golpeo la puerta y me dice, lo que pasa acá adentro.
Acá es intangible.
Son intangibles, macho.
Si yo tengo un animal y lo quiero mandar a esa zona para que no me lo toquen.
Sí.
Buenas tardes. ¿Usted es el jefe de zonas intangibles?
Sí, señor.
¿Y otras giladas? Bueno.
Sí, señor.
Tengo unos animales que los vecinos me lo quieren envenenar.
Sí.
Porque dice que ladran.
Sí. ¿Son perros?
No.
Son ratones.
Por eso es falsa la acusación.
Bueno, mire, igualmente en la zona intangible no podemos alterar, así como nada de lo que está allí se toca ni se perturba.
Claro, pasar bomba,
no pueden ingresar de afuera, porque si el animal va solo...
¿Y cómo hago? Yo lo tengo que llevar. ¿Con dónde es la zona intangible, por ejemplo?
Por ejemplo, esta es en la zona de Bariloche.
Mucha casualidad para que salga el perro y vaya justo a Bariloche.
No distingue el diario que me compre y me trae cosas envenenadas y me voy a mandar allá.
¿Cómo captan ustedes que el perro fue por su voluntad?
No.
Porque yo puedo ir pateándole los talones.
O arrojándole cosas hasta la zona intangible.
O llevándole hasta dos cuadras antes.
Sí.
Y después al grito de cáchalo o algo así.
Sí. Bueno, pero sí. Si usted hace jugar, digamos, su prepotencia...
¿Mi prepotencia?
Sí, su prepotencia, porque lo está describiendo...
¿Quién es prepotente?
Usted.
Que te rompo la boca.
Si usted hace jugar su prepotencia como parte de...
La prepotencia no se juega, señor.
Una especie de ecosistema... Nosotros ahí no nos metemos, no alteramos eso.
No, usted lo que quiere decir es que son intangibles por el ser humano, pero viene un tigre, se los come a todos y ustedes
se
lavan las mismas.
Dígame, en esa zona intangible
no intervenimos.
¿Hay taipán?
Sí, porque si hay taipán, que tiemblen los ratones.
¿Sabes qué? Claro.
El taipán y el gato no se llevan bien porque tienen una misma dieta.
Claro.
No, pero el gato también tiene aves, peces, tiene otros alimentos balanceados.
El gato puede envenenar a 125.000
no, señor.
Aves en un día.
Se le están mezclando un poco los datos, me parece.
Como fue el gato Maula con el mísero taipán,
ahora,
señor.
Perfecto. Yo lo que estoy interesado, y aquí no lo veo en este informe que han preparado ustedes, buenas tardes. Quisiera saber qué animales son más guardianes.
Eso es importantísimo con la inseguridad del zoológico, señor.
Yo tengo, miren, un kiosco. En un día me lo asaltaron 7 veces.
Sí.
¿7 veces?
Sí, 7 veces, incluso el mismo delincuente.
Pero ¿Y cómo
puede...? Aquí están los de la televisión que no me dejan mentir.
Tenemos la cinta, señor. Tenemos, claro.
Pero es que en distintos horarios, siete...
No, distintos horarios. Al mediodía, claro. A las 7 de la tarde...
Y después, esas fueron dos.
Bueno, no importa, señor.
No, me
lo quitaron. Es un animal guardián. Es insobornable también, sí, porque sí. Hay perros que usted le tira un trozo de carne, un chorizo, disculpe la expresión,
sí.
Y el perro ya está comiendo de la mano de los malvivientes.
El último se fue, el último que pusiste se fue con el chorro.
Sí.
Se
mire, hay...
No, a mí me volvió uno y me asaltó él.
Sí, él...
Me asaltó el perro.
Era aprendedor, era muy, sí, muy vivo ese perro.
Bueno, pero el...
Me miró como diciendo, sí. Esta te la debo, hermano.
¿Por qué no me tirás la pelotita ahora, Gil?
El perro es guardián a veces.
¿Cuál
porque
perro?
Reconoce un patrón y un otro.
Patrón oro,
un
claro.
Un otro.
Claro. Cuando ve al otro...
¿Al otro, dijo?
Sí,
al otro. No, pensé que por ahí.
Lo siente como una amenaza y entonces...
Pero el perro entonces está...
Es tremendo.
Es un animal a favor de la clase dominante.
Claro.
Bueno, señor, usted no, o sea, quería algo
que
para...
Haya que hacer la revolución, echen los perros.
Claro, son los perros. Claro. Igual
usted
que
no
los
quería para cuidar su kiosco.
No, pero también para desatar... Te queremos hacer una pequeña revolución.
Sí.
Ajá. Nosotros aquí con el complemero Vladimir.
Sí. Estamos en contra de los chanchos burgueses, sí, y queremos, sí, hacer una carne, no las ha visto.
No, en realidad sí, quiero cuidar mi kiosco.
Bueno, el perro es lo convencional.
Ahora sabe lo que pongo... pongo golosinas porque principalmente son arrebatadores.
Sí,
pasan que... corriendo y me arrebatan las golosinas y se las llevan corriendo. Sí. Incluso con alguna que otra risotada,
sí,
¿no?
O pasan, es... pasan, sí, corriendo de vuelta comiendo la golosina, sí, y hacen señas obscenas. Es tremendo.
Claro, porque yo tengo el kiosco que no entro por ahí mismo.
Claro.
Sino que entro por la casa de la otra calle. Entonces, para salir de mi kiosco yo tengo que hacer dos cuadras.
Exactamente.
Hasta que los corre, está.
Entonces se burlan de mí, me roban.
Claro.
Se ponen a dos metros y me empiezan a comer la golosina. Me dice, te voy a matar. Y cuando yo salgo para tomar un tipo, claro, se va tranquilamente, sí, caminando. Y lo que hice entonces fue poner electricidad,
sí,
en algunas golosinas. Tengo las golosinas electrificadas.
Pero es un peligro, los niños.
Sí, es un peligro.
Sí. Los, sí, niños son un peligro, tiene razón, señor.
No, digo los niños que... No saben de que la propiedad privada, señor.
Ah, ¿usted cree que es porque no saben de la propiedad privada que...?
Que toman, porque tocan, el niño experimenta.
No, pero no son niños los que me roban la golosina, señor.
Bueno, pero usted
son
electrifica.
Son personas ya mayores, sí, personas son... como el señor.
Así. Bueno, pero que se acerca un kiosco electrificado. El peligro es para los niños, no solo para el chorro.
Pero bueno, yo me estoy protegiendo,
pero
señor.
Escuchen,
bueno,
no metas a los chicos en esto.
La venta bajó, porque le puse un alambre de púa también.
Sí, y claro.
Y el nombre del kiosco se llama No Trespassing.
Lo ha elegido el ciudadano este año, pero bueno... Escúcheme, ¿qué usted que recomienda alguna bestia feroz como para que custodiar,
claro,
el kiosco? Además,
incluso para
de
que atienda,
¿no?,
el kiosco.
¿Para que atienda?
Claro, yo entrené a un perro,
¿sí?,
que atendía el kiosco.
Oh, mire usted.
Sí, sí. Mejor que yo, casi.
Pero, ¿y cómo daba las cosas?
Ah, no daba fiado.
¿Cómo se atiende un kiosco? Escúcheme. Sí, daba, ¿qué quiere? Que no le dé el vuelto.
¿Y pero cómo va a dar el vuelto? ¿Cómo puede discernir?
Aquí los perros no dan vueltos. El perro se caracteriza por
guardarse
siguiente,
el cambio.
Por las siguientes propiedades. A. No da vueltos. B. Marcha a 25 kilómetros por hora.
Sí, a veces se lo confunde con liebre.
Sí, pero se hace la siguiente experiencia. Dado que el perro y la liebre tienen la misma velocidad, 25 kilómetros. Si los pone ante una situación de reintegrar... el cambio.
Claro.
Si le da el vuelto, es una liebre. Si se queda con el mismo, es un perro.
Es un zorro.
El perro es conocido por su capacidad para atender al público. Por ejemplo, San Bernardo, que se especializa en el expendio de bebidas alcohólicas.
Sí, señor. En mi pueblo, yo nací en un pueblo, antes de venir acá.
Ajá,
un,
claro,
pueblo muy pequeño, que prácticamente no había nada.
No.
Incluso el perro no había llegado. Los adelantos europeos no habían llegado.
No,
el perro,
claro,
es un adelanto europeo.
Sí, señor.
Y entonces, bueno, el trabajo de los perros lo hacían las personas.
Sí.
No muy bien pago.
No, es cierto.
Pero habían personas que se contrataban como perros. Estaban en el jardín de las casas.
¿Y qué hacen? ¿Cuánto
tiraban palo?
Plata tenían cuando... Nada, cuando pasaba alguno...
Le tiraba, usted estaba aburrido, agarraba un palo y le tiraba el palo.
Y este señor lo iba a buscar.
A veces incluso mascullando insultos, ¿no? Dice,
claro.
Sí, otra vez con el palo.
Claro. Después salían, iban, se cambiaban a cierta hora ponía la corbata y ya salía derechito.
Claro, cuando terminamos el año de trabajo.
Pero, señor, ese es denigrante, ese trabajo.
Yo, yo tuve, me acuerdo, un perro. Me había encareñado, pero lo tuve desde chico.
Pero eso se llama esclavitud, señor. Tiene un esclavo.
Señor.
Sí,
señor,
que tiene... un señor que es un perro.
Trabajaba de perro. Entonces bueno, me hacía fiestas cuando yo...
El trabajo no iba, señor, y que la
y un día, yo me acuerdo, ¿no? Yo tenía... Era un niño todavía.
Me parte el alma lo que vas a decir.
Y me viene el muchacho sultán.
Sí.
Bueno, yo justo llegaba, había salido, viene, me hace una fiesta, me salta ahí.
Me acuerdo cómo te lamía la cara, que a vos no te gustaba.
Claro, sí. Y me dijo así, me diga, entre jadeos me dice, dice, quiero comunicarle que a partir de mañana no voy a trabajar más. Sí. Y digo, ¿qué le pasa, sultán? Digo,
¿no? Me he enojado.
Claro, me he enojado. Me dice, no, conseguí un... otra casa que me pagan prácticamente el doble.
Sí.
¿Cómo puede ser el doble? Sí, el doble. No te puedo hacer una oferta, no, lamentablemente ya te tengo.
Estaba comprometido, ya claro. Estaba comprometido.
De perro también iba a sí, trabajar. Sí.
Pero tenés sí, contrato conmigo, dice. Fíjese bien, ya venció hace un mes. Y le digo, me fui, ¿no?
Sí, bien hecho.
Por ahí lo pensé bien. Entonces salí de nuevo y digo, sí. Lo llamo, ¿no? Digo, sultán. Viene el tiempo. Le digo, en mi tiempo la palabra valía algo. La palabra valía algo.
La cara de hombre que lo digo.
Venció el contrato, pero nosotros tenemos un acuerdo de palabra. Me acuerdo cuando te di la pata.
Sí.
Me dice, no me importa, me voy a trabajar. Y se fue.
Qué feo.
Yo la vi que se iba.
Vos nunca le pusiste cadena, ¿te acordás?
No. Y, bueno, lo vi. Y peor, ahí a los 3-4 días pasaba yo por otra casa y estaba, y lo veo acompañando al tipo que salía de la casa, y él le hacía fiestas.
Contento,
y el otro lo acariciaba, y yo lo miré así, y por ahí me miró, sultán, ¿no? Me miró, y yo lo miré y se cruzaron nuestras miradas.
Sí.
Y no le dije nada.
Bien.
No le dije nada, como diciendo, mirá, como yo que podría venderte.
Sí.
Y pero y, me fui todavía, escuchaba los ladridos.
Sí.
Bueno, pero no para ponerse así, usted. También piénselo al revés.
No, pero escúchame, sí. Hay gente que le hace cosas terribles.
Por eso que desde entonces no me gusta tener perro.
Claro. Hay gente que suelta al hombre que trabaja en su casa a 20 kilómetros y el tipo vuelve. Pregunta, hasta que llega a la casa donde lo echaron.
Bueno, señor.
Eso es fidelidad, señor.
Eso es de abnegación.
Sí.
Pero no es una actividad de que se ha sindicalizado eso.
Sí, no, bueno, porque estoy hablando de mi pueblo, que era un pueblo...
Pequeño, claro.
Pequeño, no. Sí, contrato tenía.
Sí, claro.
Contrato
sí,
como un profesional.
Uh-huh. Pero, ¿cómo? ¿Y desde qué edad se trabaja de perro?
Desde cachorro.
Ah, ¿sí? ¿Según para qué? Que podés trabajar de perrito también, pero a los chicos no los hacíamos trabajar.
No,
¿usted qué se cree?
No, señor, sí, pero no sé cómo...
¿Ya quiere llevar la cosa a una...? No, señor.
Un pueblo esclavista,
no había... No, señor. No trate de hacerse el chistoso.
Sí.
Pero es una barbaridad lo que
está
diciendo.
Con una cosa seria que le estoy contando. Señor, usted ya quiere... ¡Ay, qué chistoso, de perrito! ¿Quién trabaja? No, señor.
Es una aberración.
No, no,
señor.
Es
pueblo de gente honesta. Para explotar teníamos los peones del pueblo, señor. ¿Qué tal?
Retírese. Bueno, me encantó esto, ¿eh?
Sí.
Me encantó. Y tenemos aquí, para terminar, ya que estamos aprovechando que estamos en un teatro, digamos que los mayores saltadores en el reino animal son las pulgas.
Sí.
Bueno.
Una pulga puede saltar hasta 19 metros.
¿Una pulga?
19 metros.
19 metros. Como de aquí, por ejemplo... A donde
hasta
está
la señora, mirá.
Aquella señora que se está rascando.
Venga para acá. Es tremendo.
O sea, usted dice que de la platea allá hasta el gallinero puede saltar también.
Puede saltar una
sí,
pulga.
Señor. Sí, señor. ¿Cuánto habrá hasta ahí? Más o menos, sí. Imagínese no si se entrena. Así. Ojo. Esa es la pulga normal, ¿no?
Bueno.
19 metros.
Esto es un dato.
Es tremendo.
Nosotros ahora vamos a hacer una pausa y... transcurso de la misma,
sí, sí,
vamos a repartir pequeñas mascotas y animales
amaestrados.
eligiendo no.
Sí.
Al que le toca, le toca. Tenemos precisamente pulgas, tenemos muchas.
Y piojos
tenemos. Ratoncitos. Y hasta un simpático atún que marcha a 71 kilómetros por hora. Una pausa.
Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 14 grados. La Alianza Unión por Córdoba, que hegemoniza el Partido Justicialista, lanzó la fórmula de gobierno José Manuel de la Sota, Alicia Preño. En las elecciones provinciales del 7 de agosto también se elegirán 70 legisladores y 3 tribunos de cuentas. En el acto realizado en el Estadio Superdomo Orfeo también participó el actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Los trabajadores que producen la ropa Kevin Stone realizaron un escrache en los locales de la marca ubicados en la Avenida Santa Fe. Reclamaron mejoras salariales y laborales para los más de 300 costureros que trabajan en la fábrica de la Compañía Argentina de Indumentaria, donde se confeccionan las prendas. La protesta, convocada también por la cooperativa La Alameda, tuvo lugar en 2 locales de Kevingston, ubicados en la Avenida Santa Fe y Cerrito. El presidente de Venezuela se repone satisfactoriamente de una intervención quirúrgica de urgencia en La Habana, Cuba, por un problema de pelvis. El canciller Nicolás Maduro informó que Hugo Chávez, ya casi totalmente restablecido de la lesión de una de sus rodillas, presentó una nueva dolencia de salud, un absceso pélvico, que lo decidió a operarse de manera inmediata. Cerca de 52 millones de turcos están convocados a votar este domingo en unas elecciones generales marcadas por la cuestión kurda y por acusaciones de chantaje. Se prevé un nuevo triunfo del Partido de la Justicia y el Desarrollo Islamista Moderado. Cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 14 grados, es la hora 1, 3 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Escúchanos, te escuchamos. Nacional, la radio pública argentina.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, en Corrientes 1283, por la
desde
radio pública.
Estamos, sí.
Señoras, señores, este es Dolina y este otro
también.
Es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Y la ama de casa es casi un ser humano, sí. Nuestra habitual sección, sí. Dedicada a la mujer argentina y oriental. Tenemos 2 temas, podemos elegir.
Bueno.
El primero es 10 cosas que jamás debes hacer, sí. Cuando preparas un asado.
Ah.
Yo, mire, si quiere que le diga la verdad, hay pocas cosas que me interesen menos que el asado.
Es una de las 10 cosas que no tiene que hacer nunca.
Sí, un asado.
Claro.
Y la otra es 10 señales para saber si le gustás a un tipo.
No se emocione. Sí.
Me emociono porque
sí.
¿Cómo saber si le gustás a un tipo?
Eso le gusta
a las mujeres, a las jóvenes borregas que escuchan este programa.
Sí, señor. Lápiz y papel, por favor.
Lápiz y papel, por favor.
Para aquellas Bárbara, que estaba por ahí.
Sí,
sí. Bárbara ya la dio libre.
Se habrá ido Rosario.
Hay 2 señores más de bigotito con ella ahora.
Ahora sabremos, mejor dicho,
sí.
Si es que el tipo en el que tú piensas, o joven que escuchas este programa, gusta de ti.
Eso, ahí está. O bien, no.
No se necesita ser clarividente dice el redactor, para saber cuándo alguien está interesado en ti.
¿Cómo que no?
Claro. Y no, no.
La única forma de ser clarividente. Ayuda mucho ser clarividente. Claro.
Vos vas al bondi y decís, acá no está, por ejemplo.
El lenguaje corporal del que tanto habla Schultz, sí, y las actitudes de ese alguien,
Schultz,
sí. Schultz, ¿no? Sí. Pueden ponerlo al descubierto,
a Schultz. A Schultz.
Y hacer más que evidentes sus intenciones contigo. Si quieres confirmar tus sospechas, etcétera, repasa con nosotros.
A ver, ¿qué va a repasar?
Esta lista de 10 pistas.
Qué linda su rima.
El circo de 10 pistas.
Bueno. Varias no se ven.
Primero, este muchacho, primera señal,
¿sí?
Se arregla más de lo normal. E intenta hacerse notar.
Sí, se pinta los labios.
Sí.
Lo conozco.
Sale a cada cosa que uno dice, contesta con un retruque, con una rima incluso. Y trata de impresionarte, evidentemente. Uh-huh.
Claro.
Bueno,
¿eso es un indicio de qué?
De que el tipo está con vos, que va a ser tu marido.
Porque
acá, aquí nada de relaciones...
No, casuales y comentarios.
Casuales ni legales, no, nada, aquí... Por medio del casorio no nos agachamos. No,
bueno, embarazo.
Segunda señal. No puede quitarte los ojos de encima.
Ah, bueno.
Si repetidamente mira tus labios, suele ser una señal que revela sus deseos de besarte.
Sí, sí. Ojo, ojo.
Yo un día estuve en la dentista.
Sí, por eso.
A la segunda muela se me viene la tipa, la agarré por la nuca así y le digo, ¿qué te pasa, loba?
Ya entendí la señal.
Claro, nos casemos, digo. Terminá, en cuantito me arregle, termine de arreglarme el comedor, nos casamos, le digo.
Usted discúlpeme.
Me clavó el torno, la mira en mí.
Otra nota al pie, ¿viste? De notas
al pie. Uno.
Sí. ¿Para dónde mira cuando tiene a la dentista encima?
Para ahí.
Yo siempre pongo los ojos para arriba, como de ternero degollado.
Mientras
como, como Rolón cuando canta Rubí.
Porque hay momentos en donde todo el campo visual es sí. copado por la humanidad.
El campo es claro, copado, hay personas que son tan corpulentas que no hay manera de sacarles la vista encima, como dice aquí.
Y mi dentista además tiene un perfume...
Ay, Dios.
¿Usa perfume su dentista?
Sí, usa perfume y...
Sí, me imagino dónde.
Me perturba, le diría, su presencia. No sé, yo cierro los ojos.
Pero cierro los ojos.
Yo también cierro los ojos, pero mitad de miedo. Mitad de susto. Cuando se me viene encima Barragán, cierro los ojos y digo, que sea lo que Dios quiera.
No lo dice porque tiene la boca cerrada.
Y generalmente me desmayo.
Yo
soy muy de desmayarme y es muy bueno eso, me dijo el mismo Barragán, cuando me abofetea para despertarme y echarme fuera, me dice, es muy bueno lo que le pasa a usted.
No, pero eso no es bueno. Usted, ¿cómo le mantiene la boca abierta, digamos?
Con un forceps, señor.
Con un forceps.
Claro.
Feo.
Que tiene desde que se dedicaba a otra cosa. Bien. Tercera señal. Hablando de miradas... No estaba hablando de miradas.
Hablamos de fuerza.
Hace muchísimo que no hablo de miradas. Observa sus pupilas, pues suelen dilatarse cuando nos sentimos atraídos hacia... Lo primero que hago.
¿Qué?
Le dilato la pupila.
Claro, cuando salgo con una mina a comer pizza, ponele.
¿Qué?
Enseguida le pongo un dedo en el párpado superior y otro en el inferior. Abro los dedos y miro la pupila.
Con una linterna.
Y digo, se te nota.
Ay... Estoy dilatada.
Esta es mi pupila, dice después.
Ahora, ¿cuánto se le agrandan las pupilas? Porque a ojo de buen cubero...
Seis veces.
Seis veces se puede agrandar la pupila.
Entonces sí se nota.
Claro. Y
prácticamente se le cae la pupila en la órbita.
Es probable que le pase alguna otra cosa.
No, pero si tiene ojos negros no se nota. Porque
¿cómo no se nota?
Señor. Mira, la pupila en los ojos oscuros se mimetiza más o menos.
No se arrastra.
En el ojo claro se ve. Se ve mucho más.
El ojo es blanco alrededor de la pupila, no negro.
Está confundiendo el iris con la pupila.
Usted que compra pupilas de colores. Bien, cuarta señal.
A ver.
Si están en una salida y toca tu mano, tu hombro o oh. tu rodilla, y ni hablar.
¿De qué? Lo llaman el pulpo al tipo, ¿no?
Mientras conversa, bueno. Bueno, qué risa, si estás con una mina, mira, se saca la ropa y se te tira encima,
y bueno,
probablemente sí. tenga...
calor,
la sí. traigas un poco.
Sí, sí. Le produzcas algo.
¿Usted de declararse?
No, yo me declaro ex post facto. Ajá. Cuando ya pasó todo.
Claro.
Cuando
las
lo
cosas
echan.
Ocurren.
Claro.
Deja que sucedan.
Sí, en general, deja, sí, uno deja que sucedan, pero depende...
Ella deja que suceda.
También uno depende la dama con la que esté.
¿Cómo
la
depende
edad?
La dama?
Y la edad. ¿La edad,
¿y la edad qué? ¿Qué le pregunta? ¿Cuántos años tenés? 31.
Vamos.
Bueno, muy bien, escúchame. Cuando te vi, fue... Hay un sí. antes y un después.
Sí.
Ahora... A mí me gustaba más antes.
Ahora sos después, le dice la amiga.
Así contesté yo una vez, disculpe que me dedique.
No, por favor.
Sea autorreferencial. Pero me preguntaron, ¿usted cree que hay un antes y un después de fulano? Y mencionaron un artista.
Sí.
Sí, le dije, a mí me gustaba más antes.
Ya se quiere, pero...
Señores, no,
no.
Yo sí me declaro.
Sí, pero...
Porque a mí me gusta la declaración de amor como género.
Ay,
pero,
bueno, sí, pero...
Entonces, aunque la mina ya... a veces sucede, ¿no? Que esta chica ya está incluso...
Desnuda.
Desnuda, no lo quería decir. Desnuda en el lecho,
sí,
dispuesta sí. a todo. Incluso
sí.
en medio del asunto, y yo digo, un momento.
Vale darlo también.
Yo no hago estas cosas sin declararme. Y ahí nomás, me arrodillo.
Uy, no.
Ah, bueno.
Bueno.
¿Y qué?
No te molestes.
Y digo, cuando te vi, sentí que había un antes y un después. Y la mina, bueno, dice,
dale. Sí, dale, dale. Falta mucho.
Y después le digo, bueno, y espero tu respuesta.
Sí, así con los brazos cruzados.
Y la mina me dice, bueno, tendría que pensar un poco.
Ojo que el problema de la declaración también es el equívoco. Usted tiene que ser muy claro en una declaración.
Sí, sí. Sí. ¿Por qué?
Y porque ella le puede decir, pero ¿en qué sentido me lo decís?
En el, no senti- en el sentido que te voy a partir en cuatro.
Sí, claro. Estás desnudo y te venís a hacer la Finoli ahora. Ya te jorobás, loco.
No nos apresuremos, y empieza toda una serie de ambigüedades y de hay que hacer aclaraciones.
Acá se ha dicho alguna vez
siempre.
Que la declaración de amor es un género absolutamente superfluo y propio de personas que tienen una percepción absolutamente floja de la realidad.
Sí.
Es decir, si hay verdaderamente una atracción entre dos personas... No hace falta declarar.
Sobra todo tipo de palabras.
Sobra
en ese
todo
estilo.
Tipo de declaración, porque ella va a tocar tu rodilla y
sí,
vos la
y
suya
así.
Y así.
Y lo mismo. Perdón,
ahora,
sí.
si uno siente la necesidad de declararse, es porque no ha ocurrido ninguna señal. Entonces, ante la ausencia de señales, uno decide fogonear la decisión declarándose. Mala política.
Mala
política. El que se la respuesta a cualquier declaración de amor es no.
Es no.
¿Por qué?
Si hace falta, claro.
Porque se ha declarado.
Sí, señor.
Si el tipo ha sentido la necesidad de declararse, es porque no están sucediendo las cosas. Si no, ¿para qué se va a declarar?
Y si no está sucediendo...
lo que yo dije hacer. Si la mina desnuda, el tipo, un momento me voy a declarar. No.
Claro.
Vos te declarás cuando están llenando una planilla, son compañeros de oficina, la mina no te está dando ni bolilla. Y voy a decir, escúchame, Clarita, quiero decirte algo. Sí, ¿qué? Dice la mina... No sé cómo lo vas a tomar. Bueno, si no sabes cómo lo voy a tomar, no me lo digas.
No, chao, ya está. Déjame terminar la pista y otra cosa.
Así que es una institución no solo superflua, sino que es maligna.
Sí,
debería ser prohibida por ley.
Bueno,
y lo está.
Y penada por la ley.
Porque es una forma de acoso.
Eso es acoso. Es
penada, dijo.
Penada, sí, señor.
Sí.
O sea, como su nombre lo indica, con la ley en la mano.
¿Acoso qué?
No, digo, lo mismo...
¿Lo mismo qué? Porque no sé de qué hablaban.
Hablaba en contra de la declaración
sí,
amorosa.
Sí, señor, lo mismo.
Lo mismo con la ruptura declarada. La ruptura declarada
tiene el valor, siquiera, de un insulto, de una rúbrica, o de un portazo.
Bueno,
en vez de plum, un portazo.
Sucede.
Por ahí la casa tiene cortina.
Claro.
La mina. Entonces usted para rubricar dice, ¡chau!
Pero sucede. No le tiene que decir, Clarita, te quiero decir una cosa, lo nuestro no va más. No tiene que ocurrir ese momento de declaración.
No, pero está confundido, querido amigo, porque sabe que es peligroso, porque hay minas que no se dan cuenta nunca. Usted le clava tres balas de 38 y la mina no se entera.
¿Cómo me quiere, va?
No, ahí está.
Como bárbara.
Estamos diciendo algo serio y te aplaudo.
Claro. Lo entendió, señor. Le gustó la parte
Sin embargo, yo estoy de acuerdo con usted. Que un verdadero canalla como es uno, ¿no?
Sí,
aspira a uno.
Sí.
Debe irse sin decir nada y desaparecer.
No, no sé si desaparecer.
Sí, sí. Salió hasta pronto, me dijo, y se fue. Y no vuelve más. Y se ahorra todo ese momento. Sí, bueno, pero yo te di todo y vos no me diste nada.
Y
yo, acordate aquella vez, ¿te acordás de aquella cruz que nos regaló tu hermano? Sí. Y aquella mesa de luz que era un cajón de cinsano. Bueno, todo eso se evita con una huida a tiempo. Usted gana la calle y agarra para la avenida y no lo ven más.
Claro, ahora, 10 años después, invierno, 4 de la mañana,
sí, ¿no?
Digamos, las afueras de Casero, para poner un caso, ¿no? Así, y está a 2 cuadras de la casa de Clarita. Y usted nunca le dijo nada.
Claro.
¿Sabés lo que tuve que caminar para encontrar un kiosco de Faso?
No, prescribió.
Ojo, que ya ha pasado.
Sí, sí.
No puede volver.
Sí, hay justamente 10 años, prescripción. Bien, otras señales, ¿eh? Otras señales. Una pose característica masculina para impresionar a una mujer.
Esta. Ah, ¿sabes? Sí, ya sé.
Para mí es en 4 patas levantando una.
No, el hombre necesita un lugar para apoyarse.
Bueno, señor, de eso estamos hablando.
Eso es lo que dice usted siempre.
Sí.
Si un hombre te dice eso, está con
vos. Está interesado
sí,
en vos.
Una barra.
Epa, le da por los muchachos.
Apoya
sí.
el codo o
no,
la planta del pie contra una pared. No, así no, para atrás.
Ah, ¿sabe cuál me gusta a mí también? Poner, juntar las manos
sí.
y entre cruzar los dedos,
sí.
luego darnos vuelta hacia adelante.
Sí, y el calambre
y el talón.
No, pero eso es muy afectado.
Oh.
Pero la mina se impresiona y dice, jamás hubiera imaginado.
No, sí sirve llevársela a la nuca.
Bueno, pero tiene que dejarlo
no,
la
claro.
Como la como mano algunos tipos, los cancheros que van a la televisión
sí.
a contestar, bueno, yo... Sí.
Eso es de gerente que lo escucha sí. usted en inferioridad de condición.
Sí, claro.
Se pone...
Ajá,
yo no trabajo en esa empresa, Marta.
Sí, yo trabajo
en varias. Acá dice, una pose característica masculina para impresionar a una mujer es colocar inconscientemente... Bueno, entonces no quiere impresionarla si la coloca inconscientemente.
El tipo pase lo que pase,
bueno,
la coloca así.
Colocar las manos dentro de los bolsillos delanteros del pantalón. ¿Qué bolsillo delantero del pantalón? ¿Dónde está el bolsillo delantero del pantalón?
Tiene un jardinero el tipo, ¿no?
Claro. O en el chiquilín. Tiene mano chica, ¿cómo hace?
O si tiene esos pantalones con bolsillo en las rodillas, peor, parece un mono.
Lo tienen, los hombres que me gustan a mí, dice la mina.
Sí.
No, uno usan pantalones con bolsillo delante. Bueno, dice, ambos pulgares afuera.
Sí. Agarrarse la solapa.
¿De quién? Sí. Ah, no.
No, eso
es muy viril.
Eso es Don Corleone.
No, claro. Eso lo hacía el gordo Joseph en el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical. Agarraba los tiradores.
Y bueno, y no sabe cómo se estaban las
elecciones. Las vamos a ganar de vuelta nosotros, che.
Bueno, claro. Un momento. Si notas que el chico que está contigo.
Bueno, perdón.
O joven Borrega.
Ah.
Se sonroja o que te mira, pero baja la mirada.
Tiene presión alta y se está muriendo.
Tiene algo que ocultar.
Sí, sí, sí.
Para mí es culpable de algún delito y
sí.
conviene llamar inmediatamente
a la ley.
Al 912.
Sí.
No, momento, señor, sí. Quizá, no sé qué es lo que va a decir usted.
Buenas tardes.
Sí. Buenas tardes.
Sí, soy... bueno, ¿qué iba a decir usted?
No, digo...
¿Por qué se puso colorado?
Quizás bajó la mirada porque es tanto lo que sí. le pasa adentro.
No, afuera está pasando...
La sangre está casi a punto de ebullición.
¡Qué asco!
Mira, no me conviene este muchacho.
No.
Sí, se le pone más liviana.
¿En serio? Sí.
Se le hace como más acuosa.
Sí, sí.
No parece.
Hay muchachos que se cortan una vena y sale humo como en la tintorería.
Y la sangre se desplaza, es sabia la naturaleza,
sí.
se desplaza hacia la zona del cuerpo que la necesita.
Yo que usted no prueba.
Anda de la cocina a la sala la sangre.
Y no son los párpados, por eso baja los ojos el muchacho.
Claro. Ah, con razón, mira vos. Sí.
Para mí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una persona que baja la mirada es una persona que está mintiendo.
Mira, hay gente que te puede mirar fijo y te miente igual, sí, como yo.
Porque yo puedo dormir tranquilo y mirar a los ojos a mis hijos.
¿Cuándo dormís?
Al mismo tiempo. A veces cuando me estoy por dormir llamo a mis hijos y digo, ¡sí! ¿Qué? Dice, venga que le voy a mirar los ojos.
Venga, todo para acá.
Y ahí mismo lo miro a los ojos, ya está, váyase, le digo. Y el día de mañana, etcétera.
Sí. No, señor. Ahora, ¿qué dice el informe de eso?
Porque ¿acerca de qué?
De las que hicimos conjeturas en torno a la...
Ah, del que baja la mirada.
Sonrojamiento.
No, que está bien, que te quiere.
Es así.
Es muy probable que le guste, dice.
Dios, ya está.
Si es sonríe bastante, con más frecuencia de lo normal y busca hacerte reír, bueno...
Es un ganso, vamos. Sí,
un conductor de televisión le conviene.
Lo conozco.
¿Cómo es un tipo que sonríe?
Sí, sí. Si entra un paisano farmacia...
Si se pone a serio o lo notas incómodo...
Y...
Sí.
Sí. Sí, sí, también lo peor.
Tiene la...
No sé. No, y si se pone celoso también.
Antes.
¿Y cómo se pone celoso?
Antes.
Antes.
¿Y cómo también manifiesta sus celos?
Y diciéndolo.
Diciéndolo.
A mí no me gusta que mires a todo,
Es cierto que no sos mi novia, pero el día que lo sea yo no voy a permitir que te comportes como una torrante como ahora.
Disculpe que se lo pregunte, pero hace mucho que se lo quería preguntar. Sí. Pero no venía al caso.
No, no es cierto, no se presenta la oportunidad.
¿Usted es celoso? Al oyente le pregunto. Sí. Si es celoso, llame al...
901-4813.
¿Hola?
Espere que creo que di el teléfono de...
¿Qué hace el celoso?
Pero que si llaman, va a tener razón en ser celoso.
Está sonando el teléfono.
444-4444.
Si no es celoso...
444-4444.
Si no, ni siquiera le importa...
No llame.
Servicio de ciudad.
Pero usted personalmente, Barton, sí, así, no, no como hombre de televisión,
sí,
sino como ser humano.
Claro.
¿Es celoso?
Usted sí, sí, ahí está.
Pero siempre contesta que sí.
¿Qué conviene que conteste?
Que sí.
Sí, soy celoso, señor.
¿Por qué?
Porque me siento...
Sí, yo lo vi sentado.
Me siento amenazado en mi yo. Así me lo dijo mi psicólogo.
Ah, ¿en qué?
En su mi yo. Mi yo se ve amenazado. ¿Usted sabe que usted tiene un yo adentro?
No, negro.
Nunca lo hubiera creído.
Un usted, en su
un
caso.
Un hombre mayor, sí, por sí, favor.
¿Ese es el famoso subconsciente que uno tiene adentro?
Claro, lo tiene.
A mí me dijo Rolón una vez, me lo contó una noche de luna. Estábamos de campamento y todos contaban historias de apareció que la luz mala, que la chancha sin cabeza, que la viuda. Y por ahí viene Rolón y dice, bueno, le voy a contar la leyenda del subconsciente.
Pero no.
¡Oh! Ave María Purísima, gritó un paisano. Pero resulta que tuitos adentro tenemos un yo.
¡No!
¡Oh!
Ya me parecía.
¡Cruz diablo, cara!
¡Cruz diablo, hijo de Graciete!
Estaba incómodo el pibe, le dijo.
No ha nacido el subconsciente que se me meta adentro.
¡Jesús,
caramba!
María y José! Gritaban todos. ¡Hace bien, persínese! Y dice... Y nos hace hacer cosas que no queremos.
¡No! ¡Oh! ¡Ahora me explico, tuito!
A veces uno viene caminando y el subconsciente le grita... ¡Mátalo! ¡Mátalo,
Zoilo!
Y uno lo mata.
¡Moreira!
Y uno no quería, Manuel, pero lo mata.
Bueno, pero ahí tiene que actuar el consciente.
Otro más tiene adentro, está ese pleto.
No, tiene...
¡Ay, usted, Simón!
Usted tiene tres.
¡No!
Yo tengo uno solo.
Anterior, sí.
No creo que encuentre espacio. Pa' tres.
Usted tiene el yo. Tiene el...
¿Usted?
El ello.
Ajá.
Tuito los demás, el ello.
Y tiene el super yo.
Ah, oh, sí, que es uno que grita, ¡Shazam! Y defiende el orden y la justicia. Es una identidad secreta.
Sí, es periodista de
el super yo. Terminaron tus hazañas, tú.
Se cambian las cabinas de teléfono.
Pausa.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong, and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all years till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I
comienza espacio publicitario.
¿Sabes qué? Burson Marsteller es la agencia de comunicación y relaciones públicas norteamericana que fue contratada por la dictadura para cuidar su imagen. Esta agencia fue la creadora de Los Argentinos Somos Derechos y Humanos, campaña que utilizó la dictadura para ocultar sus crímenes durante el Mundial de 1978.
¿Sabes qué?
En los años dictatoriales, Burson Marsteller envió a la Argentina un grupo de periodistas para certificar que no había desaparecidos ni centros clandestinos de detención. También buscaban instalar que las denuncias de los organismos de derechos humanos eran falsas. Los periodistas enviados por Burson Marsteller eran recibidos por los militares que integraban los grupos de tareas. También los hacían reunirse con algunos desaparecidos que eran obligados a hacerse pasar por empleados civiles de las Fuerzas Armadas.
¿Sabes qué?
Según el periodista y sobreviviente de la represión Juan Gasparini, los militares contrataron a Burson Marsteller por un motivo. Habían decidido fortalecer su estrategia de dominio de los medios a través de la forzada venta de papel prensa a Clarín, La Nación y La Razón.
¿Sabes qué?
Burson Marsteller sigue operando en el país. En su página web afirma que sus servicios son utilizados por empresas de varios países, entre ellos la Argentina. Entre sus clientes está Ford Motor Argentina, recientemente acusada de ser cómplice de la dictadura militar por un grupo de trabajadores secuestrados dentro de la misma planta de la empresa.
Investigación Nacional.
Si querés que tu marca se conozca en todo el país, pautá en Nacional. Llama al 52-36-06-52 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes, la radio que llega donde las demás no llegan. La radio pública en internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario.
Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes de los oyentes que están aquí presentes en el Multiteatro.
No puedo menos que leer el primero recibido, que es: somos las Catuchas de Barton. Hermoso, dicen ya con la boca en O. Sara y María.
¿Catuchas?
Bueno, sí, sí. Catuchas, espero que sea Catuchas. Muy bien, buenas noches, mi nombre es Napoleón. No vengo de Nápoles, sino de Tucumán. Quisiera saludar a los muchachos sensibles del Cóndor Bar. Y no tienen idea lo que me costó el amor de Leila. Saludos, dice sin firmar Napoleón.
Bueno.
Por fin en este tour de programas nos encontramos en uno que nos hace reír por voluntad propia y que no nos obligan a aplaudir.
¿Cómo que no?
A fines meramente
estéticos. ¿Quién le dijo que no?
Gastamos el reidor.
Dicen estudiantes de comunicación social de la Universidad Nacional de Rosario, que están acá.
Están acá.
Ya me parecía.
Aplaudiendo por obligación.
Sí. Aplaudan, che.
Por el rector. Más fuerte, canejo.
Sí. Son tan obedientes.
Hay una materia, bueno, aplauso en comunicación.
Aplauso dos.
Besos para tu eterna enamorada, Sara Suárez de Catamarca. Es raro que se mande besos a sí misma, no sé.
Somos Daniela y Mario, somos de Río Turbio, Santa Cruz, siempre te escuchamos y hoy vinimos a verte, muchas gracias.
Diego manda un abrazo, felicita por el programa y le pide si puede preguntarle a Marcela, que está presenciando el programa, presenciando con ese va solamente la primera, si la semana que viene quiere acompañarlo a ver Piratas del Caribe 4, muchas gracias.
Oh, con Johnny Depp.
Sí, Johnny Depp. ¿Dónde está Marcela? ¿Va a ir al cine a ver la película esa? Vamos a ver la película.
Dale, ¿qué te cuesta?
Vaya con el ex de Bárbara, que va a tener tiempo libre.
Cuentos de humor, de locura y de muerte, se llama este libro, de Ezequiel Rodríguez Costa, que me han dejado aquí al comienzo del programa, y que viene con una dedicatoria, impresa además, no una firma del autor, sino una
El tipo imprime cada volumen con el nombre del tipo que se
con distintas personas. A mí me tocó el mío, naturalmente. Ha llegado también, de Roberto Rayella, La Casa Encontrada, poesía reunida entre 1979 y 2010, con prólogo de Guillermo Saavedra.
Es un gran poeta.
Libro que, sí, Roberto ciertamente, Rayella, el libro que ha sido adquirido en el Fondo de Cultura Económica por 72 pesos.
Sí, muy bien.
Digo porque...
La próxima vez es el dinero y nos compramos lo que queremos.
Quedó el precio.
No, realmente un gran libro, un poeta muy, muy respetable, el amigo Rayella. Mándeme un saludo, Alejandro, soy Marx, dice arriba a la izquierda, segunda bandeja.
¿Soy quién?
Marx.
¿Marx?
Sí, Groucho, supongo, por las caras.
¿Dónde está? No, allá está. Es Carlos, sí.
Ah, sí. Sí. Y un fantasma recorre Europa. Bueno. Sí.
Ali, Engel se fue más temprano. Sí.
Soy Tatiana de Salta. Sí. De adelante, Barton, dele usted.
Saludos a San Juan y Zapala, a Carlos y Gabriela, que van a ser papás el sábado, dicen Rosalía y Javier.
En cambio, yo soy Tatiana de Salta.
Mira vos.
Vivo en Rosario. Y quisiera que le mandara un saludo a mi novio, Ezequiel, que es nada menos que el autor
Marty Feldman, ese.
Cuentos de humor, de locura y de muerte, sí, de Ezequiel Rodríguez Costa.
Imprímaselo el saludo.
Muy bien. Nunca se lo pudo hacer llegar el libro hasta hoy, que lo traje yo. Bueno. Bueno, la está pasando muy bien.
Por Ale, somos de Goya, Corrientes, y vinimos a verte por primera vez. Te admiramos mucho.
Huella.
Sí, no, de Goya el pintor. Ana, Jorge, Lisandro, Gonzalo, Sofía y Mariela. ¿Dónde están los correntinos? Se les nota.
Están
en formación de chamamé.
Son grupos, sí, que señor, se forman. Sí. Son como barras, sí, pandillas, claro, que luego entran en colisión al salir a la pica, calle, y producen indecibles quebrantos a los patos vica.
Sí, sí. Abusan
este
de ellos.
Multiteatro. Uh-huh.
Saludos a Karina, que la extrañamos, dicen los amigos de San Juan. Piden pan, etc.
Para Martín Córdoba, dicen, oso, todo tiene su tiempo, te extraño. Bueno. Vamos, Catamarca, pero no firma, bueno, ¿eh?
Y no debe ser la osa mayor.
Alejandro, ¿por qué prefiere a las mujeres jóvenes y no a las maduras gauchitas y trabajadoras?
Adivina.
Por madura. Bueno,
saluda a Oscar, que escucha siempre...
Un pedido que lo salude local,
por ahí. Bueno,
bueno, Dolly.
Firma, ¿eh? ¿Qué tal?
Sí. ¿Cómo andan los pibes? Dolly, este es el Fantino. Mandale saludos a Justina de San Nicolás, que te ama y lo mira por TV.
Bueno, muy bien. Un saludo.
Hola, Dolly. ¿Cómo le va? Le informo, se terminó la mentira. Intenté hablarle a una mina sobre la fugacidad del amor y cosas en ese orden y me rechazó incontables veces hasta que le dije, oh amada mía, la ensartaría como churrasco de croto. Se me entregó al instante el ganador de la segunda fila. Ah, no, el... No sé qué dice. Ah, el canallón.
Disculpe la letra movida.
Sí, viene lindo para los aumentativos, el canallón. Bueno.
Esto también de la Universidad de Rosario, que mandan saludos así generales.
Señores, en este momento comienza el bailongo. Hemos expulsado a las viejas y arrancado las sillas. Perdón.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. Y de sordo. Arnaldo. Nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira.
Molina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Hay numerosos pedidos vinculados a distintos sectores de la...
Muy bien, capital. Yo pediría disculpas por adelantado por mi... la que será casi nula participación en este fragmento.
Bueno, caramba.
Por razones...
que son de...
que no me ha sido dado revelar. Adelante. Bien, bien.
Entonces, en total confidencialidad, piden por aquí Palermo.
Palermo.
Dedicado a Martín.
Berretine, que tengo con los pingos, me tejones de todos los domingos, por tu culpa me encuentro bien fané. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena por las patas de un tungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador?
Bueno, a ver cuántos pedidos puede complacer, maestro. Aquí le pide la mariposa, Alfredo.
La mariposa, ¿quiere cantar la mariposa usted?
Vamos a hacer un poquito,
bueno,
si quiere.
¿En qué tonalidad? Ya sé.
Sí, usted sabe mejor que yo. Sí. ¿En qué tonalidad la hacía?
Tiene muy lindo color la mariposa libia.
Había un pedido más en estos géneros. Ventanita Florida estaba, a menos que quiera usted que empiece el trío.
¿Se quiere que hagamos Ventanita Florida? Muy bien. Vamos a hacerla todos, ya que estamos aquí.
Ventanita Florida, de mi vieja tapera, la flor de mi
abrirte con temor.
Por abrirte con temor.
Un jardín de esperanza.
Jardín de ilusión.
Ventanita y te cierro al fin. Soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Junto a mi humilde ventana, te juro decía mi amor es eterno. Promesa se fue,
al final se quedó sola
y conmovida, a la reja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja tapera, con temor,
abrirte con temor,
un jardín de esperanza, ventanita y te cierro al fin, soñando con su
Bueno, aquí Mara le pide al trío sin nombre Fields of Gold. Eso está en el repertorio.
De cámara que estamos medio seis.
Sí. Ok, un, dos, tres.
We line the fields of gold. I never made promise life, and there have been some that I broke. But I swear in the days in left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Bien. Carla, junto a algunas otras voluntarias, le dicen más que nada.
Bueno.
Ok.
Atención, Brasil. Un, dos, tres. Samba que me está de maracatu,
be somebody better, better, but somebody better too. Mais que nada, um samba como está legal. Você não vai querer que chegue no final.
Maestro, había preguntado si vino el indio.
No, no vino el indio.
¿No vino el indio?
No,
vino.
No. Bien, habían pedido unos cuantos temas.
No, está ahí. ¿No vieron Colorado por algún camino?
No, habían pedido, no, habían pedido...
una canción de los Beatles.
Sí, We Can Work It Out.
¿Cuál? We Can Work It Out.
We Can Work It Out.
Escucharon, ¿no?
Sí, escucharon. Acá hay varios pedidos, muchos, muy variados, pero de dúos. No sé si se trajeron alguno.
¿Qué quiere?
Lo que usted quiera.
Diga.
Podríamos
el viejo hacer...
¿Quieren pensarlo? ¿No?
Rato. Bueno.
Como abono los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y ayer crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar.
Martín con ganas de solearse. Bueno,
yo creo que volvió el indio, ¿eh?
Apareció.
Se había ido
a tirar programa.
Un, dos.
Indio dejarse escuchar.
Che.
Che, piden acá por algún camino, si se quiere.
Bueno, nos vamos a ir por algún camino. Vamos a hacer una especie de trencito.
Ahí está el ingeniero,
todos los presentes. Y vamos a agarrar corriente en contramano para el lado de Chacarita.
Sí, señor. Sí, a paso.
Ahí está el amigo, el ingeniero que siempre se comide para hacer locomotora.
El ingeniero Lugués, por favor.
Bueno, el ingeniero. Bien, adelante.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Solamente dos palabras. Gracias.
de ideas.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
Cielo ligeramente nublado, temperatura 14 grados, una décima. El centro y el norte argentino están sin cenizas volcánicas, pero sin embargo se agrava la situación en el sur del país. Los efectos de las cenizas provenientes del volcán chileno Puyehue disminuirán en el centro y norte de la Argentina durante este fin de semana, por efecto de la rotación de los vientos, por lo que fueron autorizados los vuelos de cabotaje e internacionales. Mientras tanto, en el sur argentino la situación tiende a agravarse. Un avión de aerolíneas partirá hoy a las 16 desde Ezeiza con destino a Ushuaia para trasladar a los pasajeros que no pudieron viajar hacia Buenos Aires a raíz de la erupción del volcán. Martín Palermo prefiere descansar la cabeza antes de volver al fútbol como entrenador. El delantero y goleador histórico de Boca contó que no desea seguir ligado al fútbol una vez que se retire al finalizar el presente clausura 2011. Consultado sobre las razones de su retiro, Palermo explicó que no es que fuese algo puntual lo que me haya hecho llegar a tomar la decisión, sino que fue elaborado por los años, por el tiempo, y mi última lesión, que fue a los 34 años, y uno nunca sabe cómo termina de recuperarse de una lesión así tan importante. Y el seleccionado argentino de handball masculino dio una intensa batalla, pero no pudo con su par de Francia, último campeón del mundo, y perdió 34-31 en el segundo partido de la serie que ambos conjuntos protagonizaron anoche en el estadio Luna Park. Cielo ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 14 grados una décima y la máxima para hoy 19 grados. Es la hora 2, 3 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Siempre cerca tuyo. Cerca tuyo. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta
Rock que me hiciste bien.
En algún momento del programa voy a hacer unas reflexiones sobre el rock y alrededores. También, como hemos anunciado en el blog, hoy tenemos previsto para la mitad de la emisión un homenaje a Alberto Ledo en base a un disco que grabó en California como solista, con acompañantes, pero como solista. Y hoy también nos visita Pablo Bobadilla. Buenas, ¿qué tal?
Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches a todos los terrícolas. Vamos a compartir más música hoy, vamos a tener invitados. Va a estar Nicolás Falcoff, va a estar Ryusuke Ito, creo, y Tomás Lebrero, o alguna música de todos ellos que vamos a compartir con...